Radio Domo tiene el desagrado de presentar Los Edis.
Chop a line now.
Un metamensaje de la estupidez.
Bueno, estimades, estimades, tenés que decir estimades, estamos arrancando un segundo capítulo de Los
Edis.
¿Cómo estamos? El segundo capitulete de Los Edis. Versión cuarentena, pero también los Edis, cada uno desde su estación espacial, vamos a transmitir todos los capítulos así. ¿Cómo le va, estimado Eddie, desde la República de Gualeguaychú?
Y acá estoy, querido Eddie, tomándome un cafecito desde acá, uh-huh, desde la República de Pueblo Nuevo, acá en el sur entrerriano, en Gualeguaychú.
Muy bien.
Entre Ríos. Está fresquito, está lindo, está para tomarse un cafecito. Soy un privilegiado con el café.
Un privilegiado de esta alta sociedad que tiene el país, ya que hay muchos que en pandemia no tienen su tazón de café.
Sí, no, pero me refería a que tenía más suerte que los alemanes de la Alemania nazi, que era más fácil conseguir droga que conseguir café.
Tal cual, recordemos que nos quedamos por la mitad, ya en este segundo capítulo vamos a cerrar los nazis y sus drogas, que la verdad para mí fue toda una revelación como le daban a la pichicata al señor Hitler. Y esto último que usted dice está así corroborado, ¿no? ¿Cómo es ese tema de que se conseguía más droga que café?
Y está dicho por Oller, el escritor este alemán que era amigo del DJ, cuenta ahí en una entrevista.
¿Qué decía?
Que era más fácil conseguir café, pervitina, que era la droga que tomaban, le recordamos a todos los ciberoyentes.
Sí.
Que tomaba el ejército nazi, también la sociedad la consumía, los obreros, el ama de casa, mientras planchaba, se clavaba una de pervitina y no paraba de planchar.
Sí, y recordemos que sorprendió a los franceses la rapidez que el ejército nazi invadió y se sobrepuso a las batallas, ¿no? El soldado nazi era más rápido de sobreponerse a una batalla que el resto. Y bueno, ahí empezaron a sospechar de este tipo de estimulantes. Pero a mí, viste, me flasheó mucho el tema de que Adolf se inyectaba. Tenía un médico que le daba inyecciones y otro médico que le daba papota, ¿puede ser?
Estás en lo correcto, querido Eddie, porque lo tenía su médico personal, el doctor Morel.
Sí.
Que le inyectaba de todo tipo de drogas, entre ellas un opiáceo muy parecido a la morfina, no, ajá, recuerdo el nombre ahora. Sí. Y también tenía otro médico, que este no, sí, era el médico personal de él, que le daba cocaína en gotas aparentemente, y el Führer quedaba re loco y tomaba unas decisiones más locas todavía.
Recordemos que en esa época no estaba, o sea, estaba muy en la medicina y en la psicología el tema de la cocaína, no era que estaba tampoco tan vedado como en el día de hoy. Y este segundo médico era un médico que empezó a, viste, ¿cómo se dice? Empezaron ahí las envidias de egos entre los dos médicos, ¿no? Porque el primero estaba Morel, sí, y aparece este segundo médico.
El médico personal de él era Morel, claro.
Che, ¿y qué tipo de decisiones? Yo me quedé con esa última reflexión suya, Eddie. ¿Qué tipo de decisiones llevó al Führer a...? ¿Vos decís que si no estaba tan papeado ganaba la guerra?
No sé si lo hubiera ganado, pero si no cometía el error de irse para el lado de Rusia, tal vez la historia hubiera sido otra. Ajá. Porque ahí perdieron muchos soldados, y es muy grande Rusia.
Eso es lo que te lleva al consumo de doble droga, ¿no? Invadir Rusia.
Doble droga, no hay que mezclar, es un buen consejo para la juventud, maestro, el muchacho. Es una o es otra, porque... Mirá las decisiones que tomaba el Führer.
Bien, bien, bien. Bueno, ¿alguna cosita más que le está quedando de este tema? Porque hoy arrancamos otro tema en el segundo capítulo. le queda para cerrar.
Sí, mirá, me queda.
Para cerrar rápidamente en un minuto, estimado Eddie.
Para cerrar, soy breve y me quedó en el tintero la semana pasada el tema de Morel, porque el Führer lo echa del búnker a Morel, lo echa a la mierda. Porque se le habían terminado todas las drogas, entonces no tenía nada más que darle y lo echa a Morel, que después se capturado en Múnich por los aliados, que lo tuvieron 2 años ahí.
¿Pero qué le
sometiéndolo dice? a distintos tipos de vejaciones y interrogatorio para saber qué le daba al Führer, y bueno,
escúcheme, lo liberan y bueno, usted sabe, pues, espere, usted sabe qué fueron las últimas palabras que le dice, de qué forma lo echa, así le dice, oye tú, toma tus cosas y sal de este búnker acechado o bombardeado. ¿O cómo son las últimas palabras?
Mirá, lo que puedo llegar a imaginarme es que me imagino un Hitler muy furioso con ganas de más rosca, con más ganas de que lo inyecte Morel con algo, pero no había nada, así que
¿qué momento
se cuenta
ese,
que fuimos controles en último momento?
¿Qué momento descontrolable ese, no? Cuando el imperio depende de una aguja.
Es así que así terminó capitulando el Führer, se terminó suicidando.
Está se bien, fue, está bien. Entonces no se sabe cuáles fueron las últimas palabras a Morel.
Y yo me imagino que debe haber estado todo loco el Führer, ¿vos cómo te lo imaginás?
No, eso mismo que le dije yo hace un rato, las palabras esas que le pide que tome sus cosas, que Morel dicen que había llevado su jaula con su perico, vivía el perico de Morel en el búnker, que era un ser muy 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 allegado a él, más allegado que a su propia mujer, ¿no? La mujer estaba desconfiada de Morel porque le desaparecían los frascos de pastillas, y entonces Morel adopta un cariño muy grande por el loro. Pero bueno, cuando lo echa Hitler, imagino yo que lo echará y se lleva a Morel su botiquín, y esa especie de, ¿cómo se dice?, que valijita de médico y su jaula con su perico.
El doctor Chapatín, me lo imagino, el maletín del doctor Chapatín.
Exactamente. Bien, y estamos promediando la mitad del capítulo y ya vamos a entrar, así como en los seis siempre tenemos nuestro equipo de investigación y de producción. Estamos siempre lucubrando, se dice, nuevas teorías políticas conspiranoides, y nos encontramos esta semana hablando de el ala sindical del peronismo.
El sí, señor.
Peronismo argentino tiene esa beta de derecha, y creo que el otro día salió un nombre. Entonces esto surgió un debate entre los Edis, que fue Ubaldini, ¿era sindicalista de derecha?
Es una pregunta compleja, te diría. No sé si de derecha, pero
pero
un sindicalista no tendría que ser de derecha.
Está bien, nosotros estamos de acuerdo, pero no era precisamente un tosco.
No era un tosco, pero tuvo una juventud bastante activa en materia política.
A ver, dígame, por favor.
Fue durante el autodenominado proceso de organización nacional, Ubaldini lideró el ala sindical más dura de la resistencia a la dictadura.
¿En qué año?
Integró la comisión de los 25 sindicatos.
¿Eso en qué año, más o menos?
Estamos hablando del 79.
Ajá, sí.
Acá dice que en el 79 forma parte del grupo que constituyó la Central Única de los Trabajadores Argentinos, la CUTA.
¿Pero cómo?
Menos de un año.
¿Cómo que acá dice? Señor, pero usted me está diciendo, ¿qué está en su memoria tiene esto, no? ¿No está? ¿O qué está haciendo? ¿Tiene un libro en la mano?
tengo distintos manuales con los que más o menos me voy informando y me van refrescando la memoria.
Está bien, pero escúcheme, ¿tiene ese halo final de Ubaldini de ser un casi conspirador de los últimos tiempos del gobierno radical de Alfonsín, de ser el hombre que le hizo muchos paros al padre de la democracia? ¿Eso es una falacia o en realidad Ubaldini se cargó a un presidente?
No creo que haya sido Ubaldini el que se cargó el presidente, pero bien estuvo como tenía que estar al pie del cañón defendiendo los derechos de todos los trabajadores.
Usted me parece que tiene muchas frases...
Hubo conflicto con el menemismo también, recordemos.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, acá dice...
¿Cómo que acá dice? ¿Pero usted dónde está leyendo? Bueno, esto no estudió la lección de hoy. ¿Qué dice?
Porque Ubaldini apoyó la candidatura de Menem y participó activamente en la campaña.
Vamos a decir que podemos decir... afirmar que el Saulo Ubaldini, cuando van a esas internas el Carlos con Cafiero, ¿el Saulo apoya al Carlos?
Saulo apoya a Carlos, sí señor.
Ajá, bien, por compartir el nombre.
No, porque estaban en el mismo movimiento nacional y popular.
Pero Cafiero también.
Sí, bueno, de Cafiero no sé nada ahora. Lo único que...
dígame por favor entonces, ¿qué es lo que se le planta a Saúl Ubaldini al Carlos?
Bueno, recordemos que el Carlos había prometido salariazo y la revolución productiva.
Sí.
Cosa que no pasó ni una ni la otra.
¿Y Ubaldini?
Y Ubaldini estaba apoyando por eso.
¿A quién?
Ah, Carlito.
Pero escúcheme, entonces estaba Ubaldini, estaba apoyando la rebaja del sueldo del trabajador.
No, porque...
¿Se está diciendo que lo apoyó?
Bueno, lo apoyó, pero en la campaña electoral, elecciones que se realizaron, ¿no?
Ah, ok.
Después Ubaldini adoptó una postura fuertemente crítica al menemismo. En 1990 el gobierno de Menem presionó con éxito para que fuera desplazado de la Secretaría General de la CGT.
Le dicen que le tenía la campera de cuero colgada en un perchero, se la tiran a la calle y cuando sale afuera Ubaldini le cierran la puerta.
No tengo esos datos con exactitud, pero le puedo decir que no se sacaba esa campera ni para ir a la cancha. Es un reconocido hincha de Huracán, Ubaldini, y más de una vez hemos compartido el paravalancha.
Ah, mire usted. Bueno, yo le diría que vamos a ir definiendo y cerrando este capítulo. En pocas palabras, para usted, Ubaldini, ¿sindicalista de derecha o progresista?
No, para nada de derecha. No sé si progresista, tal vez tengamos que buscar algún otro nombre nuevo. También me gustaría recordarte...
No, pero que tengo pocos minutos. Vamos a cerrar la idea. No, tengo pocos minutos. Tengo que cerrar la idea porque los auspiciantes son así. Dígame una última cosa, Eddie. Entonces, un último recuerdo de Ubaldini para usted.
El último recuerdo que en el 97 fue elegido diputado nacional por el Partido Justicialista, cumpliendo mandato hasta 2001, resultando reelecto hasta el 2015. En mayo de 2006 fue contratado como asesor del Ministerio de Planificación Federal, que lo encabezaba en ese momento Julio de Vigo.
Pero usted me está leyendo la bibliografía, yo le pedí una última reflexión.
Yo me quedo con eso, que fue convocado... por el...
No me dice al final si es progresista eso o si es de derecha. Solo me dice que lo llamaron a un lugar.
Me la tengo que jugar. Me la juego por el otro lado. De derecha no.
Bueno, listo. Estamos haciendo un punto final de este segundo capítulo de los
Eddies.
Adiós.